De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Los acontecimientos avanzan inexorablemente hacia momentos clave donde las decisiones que los dirigentes han tomado y sus repercusiones nos colocan ante desenlaces inciertos y muy preocupantes. Quedan pocos días para que el presidente ruso Vladimir Putin cumpla el trámite. Hoy él ha firmado el decreto, pero que cumpla el trámite en el Parlamento que él mismo controla, para que se aprueben los resultados de los referéndums celebrados en cuatro provincias ucranianas, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, y los consideren a estas provincias territorio ruso. Hay quien piensa que a partir de esos días, de la semana que viene, la invasión rusa de Ucrania tendrá otra dimensión que justifique lo injustificable que las tropas rusas puedan actuar con todo lo que tengan y movilizar a quien haga falta, si pueden, eso sí, y no se les han escapado, porque argumentarán que están defendiendo territorio ruso. Está claro que la argumentación mayor es falsa, porque las consultas son ilegales y fraudulentas, han sido celebradas sin garantías, con coacciones armadas a los ciudadanos, y porque buena parte de los actuales habitantes de esas provincias son rusos. Una pantomima que ya se sabía su resultado antes de celebrarse, pero que coloca a los ucranianos ante un nuevo desafío. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en exigir la retirada total de las tropas rusas.
Хочу наголосити, вихід є, не підкорятись злочинній мобілізації.
La Unión Europea ha reaccionado con la octava ronda de sanciones contra Rusia, contra dirigentes rusos y sus propiedades, que en teoría es lo que más daño, lo que más pupa les puede hacer. Pero tantos meses después, estos dirigentes seguro que habrán tomado medidas para superar esas sanciones. La clave está en pensar que quien está al frente de la resistencia ucraniana ha previsto con tiempo esta estratagema de Putin y tendrá un plan, como ha demostrado tenerlo hasta ahora, preparado desde 2014. De momento, el gasoducto Nord Stream ha quedado inutilizado por varios sabotajes. En el aire siempre la amenaza de Putin de utilizar armas nucleares tácticas es el gran riesgo, con consecuencias impredecibles, porque esto se puede saber cómo empieza, pero no cómo termina. Esta noche prestaremos especial atención a la situación en Irán, donde el régimen de los ayatolás vive horas muy complicadas por las protestas continuas en muchas ciudades por la muerte de una joven, Mahsa Amini, detenida por la policía religiosa por llevar mal puesto el velo. Más de 70 personas han muerto por la represión de las fuerzas especiales iraníes en diferentes ciudades. Miles de ciudadanos, muchas mujeres, han perdido el miedo y reclaman libertad en las calles, queman sus velos y se enfrentan a la dura represión de un régimen arcaico. Analizaremos estos temas esta noche con nuestros expertos habituales y con la participación especial del analista internacional Marta González Isidoro y con David Hennenberger, director de la oficina en Madrid de la Fundación Friedrich Naumann, Fundación de los Liberales Alemanes. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y Nerea Belmonte.
Descubiertas cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico. Suecia y Dinamarca investigan los hechos que consideran un sabotaje, mientras Alemania teme que las instalaciones hayan quedado inutilizadas para siempre. Los aliados occidentales sospechan de Rusia y el entorno del Kremlin acusa sin pruebas a Estados Unidos de estar detrás de los daños.
Rusia anuncia la incorporación de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla después de que los referendos populares reflejasen un apoyo de entre el 96 y el 99%. cuanto al sí, según la Comisión Electoral de Moscú. La comunidad internacional ha rechazado la legalidad de estas consultas y denuncia que Rusia pretende utilizarlas para invadir el territorio ucraniano como ya hizo con Crimea en 2014.
La Comisión Europea impulsa un octavo paquete de sanciones contra Rusia por los referendos de anexión ilegales en Ucrania. El Ejecutivo Comunitario prohibirá, entre otras medidas, que los ciudadanos europeos puedan sentarse en los consejos de administración de las empresas estatales rusas. Una legislación que recuerda al ex-canciller alemán Gerhard Schröder.
Crecen las filas de ciudadanos rusos que intentan abandonar el país hacia territorios vecinos como Georgia o Kazajistán, para evitar el llamado a filas tras el anuncio del Kremlin de una movilización militar parcial que convoca a 300.000 reservistas para combatir en Ucrania. Más de 260.000 rusos han huido ya del territorio hasta el momento.
La libra esterlina se desploma tras los mayores recortes fiscales en Reino Unido de los últimos 50 años. El Fondo Monetario Internacional ha instado al gabinete de Liz Truss y a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, a revertir las reformas y devolver la estabilidad a los mercados.
La derecha radical arrasa en las elecciones italianas con Giorgia Meloni a la cabeza. La líder de Hermanos de Italia amasa el 26% de los votos y se perfila para suceder a Mario Draghi en la jefatura del gobierno, con el respaldo de la Liga de Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi.
El ministro de Justicia de Argelia viaja a Marruecos en la primera visita oficial de un alto cargo argelino desde la ruptura diplomática de agosto de 2021. El titular de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, recibió en Rabat la invitación de Argel para asistir a la cumbre anual de la Liga Árabe. No se espera, sin embargo, un acercamiento entre las partes.
En Irán continúa por segunda semana consecutiva las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por llevar mal colocado el velo. Hasta la fecha, las manifestaciones han dejado más de 70 muertos y más de 1.200 detenidos, mientras la ONU denuncia el uso de munición real contra los civiles y las concentraciones se extienden a otros países como Francia o Reino Unido.
Dimite el presidente del Parlamento en Irak por el dilatado bloqueo político tras las elecciones del pasado mes de octubre. Mohamed al-Halbusi deja el cargo tras la fuerte división en el sector chií, mientras la Cámara Baja celebra su primera sesión en dos meses después de los disturbios en Bagdad.
El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, nombra primer ministro a su hijo y príncipe heredero, Mohammed bin Salman. La medida está recogida en los decretos reales firmados por el monarca, con lo que se pone fin a las responsabilidades de Salman como primer ministro, aunque continuará presidiendo las reuniones de gabinete a las que asista.
Japón despide al ex primer ministro más longevo de su historia con un funeral de Estado. Más de 700 mandatarios internacionales acudieron al sepelio de Shinzo Abe dos meses después de su asesinato en plena campaña electoral. Un grupo de manifestantes denunció desde el exterior del recinto la celebración de la ceremonia, con un coste de 12 millones de euros para el erario público.
Y Brasil llama a sus ciudadanos a las urnas este domingo en unas elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales que determinarán el marco político del país durante los próximos años. El exmandatario Lula da Silva, que se enfrenta al actual presidente Jair Bolsonaro, lidera las encuestas de intención de voto con casi un 50%. Y de alcanzar la mitad de los votos más uno, Lula se convertirá en el nuevo presidente brasileño sin pasar por una segunda vuelta electoral.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Miles de iraníes están desafiando la dura represión del régimen de los ayatolás y protestan en las calles desde hace días por la muerte de la joven Mahsa Amini. Fue detenida por la policía religiosa porque llevaba mal puesto el velo. Muchos velos se han quemado estos días en muchas ciudades iraníes donde se reclama libertad. Últimos datos, Nerea Belmonte.
La República Islámica de Irán continúa haciendo frente por segunda semana consecutiva a las protestas populares por la muerte de Mahsa Amini. La joven kurda de 22 años, fallecida el 16 de septiembre bajo custodia policial, después de haber sido detenida en Teherán por la Policía de la Moral, bajo la acusación de no llevar el velo islámico como dicta la ley, se ha convertido ya en un símbolo de la lucha feminista en el régimen de los ayatolás. Y su muerte ha movilizado a miles de personas tanto en Irán, donde cientos de mujeres sin velo se han cortado el pelo en forma de protesta, como en muchos otros países como Francia o Reino Unido, donde se han producido importantes manifestaciones frente a las embajadas iraníes. Hasta la fecha, las protestas en el país han dejado más de 70 muertos y más de 120 detenidos, entre los que el Comité para la Protección de los Periodistas ha reportado se encuentran al menos 18 informadores, así como la exparlamentaria e hija del expresidente Ali Akbar Hashemi, Faese Hashemi, acusada de incitar a disturbios. Los manifestantes iraníes, hombres y mujeres, continúan ahora en las calles exigiendo la evolución de la sociedad y el aumento de los derechos de las mujeres, mientras el régimen de los ayatolás ayatolás, enfrenta un punto de inflexión, o aboga por el endurecimiento de las leyes o por el inicio de las reformas. La triste muerte de Mahsa Amini será investigada hasta el final, prometía el presidente iraní Ebrahim Raisi en un discurso televisado este miércoles, aunque el mandatario no ha dudado en calificar las protestas que sacuden el país como inaceptables. Las medidas adoptadas por Teherán para contener estas manifestaciones, que se extienden ya por ciudades como Shiraz o Sanandaj, capital del Kurdistán iraní donde pertenecía Amini, han pasado desde las detenciones y los cortes en las comunicaciones hasta el establecimiento de tribunales revolucionarios especiales para juzgar los delitos contra la seguridad pública cometidos durante los últimos días. Los líderes políticos de Estados Unidos y, en algunos casos, de Europa han abusado de un trágico incidente y están apoyando a los alborotadores. Eran, por su parte, las acusaciones del portavoz del Ministerio de Exteriores persa, Nasser Kanani, contra los países occidentales.
Marta González Isidoro, periodista, experta, analista internacional. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por acercarse aquí a los estudios de Onda Madrid. Señora González Isidoro, ¿las mujeres en Irán ponen en riesgo el régimen de los ayatolás? ¿La revolución del velo puede tener éxito?
No. Esta gente...
Nos lo temíamos.
No, y me gustaría explicar con un poco más de detalle lo que está pasando realmente en Irán y lo que nos gustaría que pasara, que son dos cosas completamente distintas. Efectivamente, habéis explicado muy bien en la introducción que el caso de la muerte trágica de Mahsa Amini ha levantado o ha puesto un movimiento feminista como símbolo de toda la lucha de la mujer en Irán por cambiar y mejorar su situación. Pero el caso de Mahsa Amini no es un caso aislado, por desgracia, en una sociedad en la que la policía de la moral y la policía específica, en este caso religiosa, es la guardiana de que los usos y costumbres derivados de la constitución revolucionaria se cumplan a rajatabla, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de la mujer, que es lo que nos ocupa en este caso, los códigos son más estrictos porque en la simbología del régimen, que por cierto ha evolucionado desde 1979 y ha habido cambios significativos pero no profundos, en la simbología del régimen la mujer es ese símbolo de castidad del Estado y por lo tanto constreñida a los asuntos familiares y cercanos como la madre de la familia y la madre del Estado. ¿Eso ha cambiado? Sí, ha cambiado porque Irán es una sociedad con un porcentaje muy alto de mujeres universitarias, con un índice de alfabetización muy alto, pero también es cierto que las características propias del régimen iraní, tanto la construcción del Estado, la Constitución, las leyes de los códigos de familia, el Consejo de los Guardianes de la Revolución, no permiten que el estatus legal de la mujer cambie como nos gustaría que cambiaran en Europa. Y lo que se está pidiendo, esas consignas de libertad que nosotros interpretamos desde Europa como símbolos feministas de ruptura del patriarcado y libertad, y bueno, yo creo que hay que tomarlas en su justa medida. Lo que se está pidiendo es efectivamente que el régimen modere su lenguaje, que haya... También es cierto que hay un distanciamiento
y su represión.
También es cierto que hay un distanciamiento, y esto no es propio solamente de Irán, sino de todo Oriente Medio. Hay un distanciamiento de la población cada vez más joven respecto de sus líderes, de su...
Está usted respondiendo a alguna pregunta que tenía ya preparada.
Vale, me callo.
Esta generación Z, que se llama generación Zoom, usa Internet, está... de cierta manera, utilizando la capacidad que tiene de Internet cuando no se lo cortan, creando un movimiento social aparte de lo político, es más apolítico que político, aunque nosotros lo interpretemos más por esa vía política. Ellos son más social, más de su vida, más de su intimidad.
Hay dos tipos de movimientos ahora mismo en todo Oriente Medio. Por un lado están los movimientos sociales, que son los que están pidiendo efectivamente mejoras en su situación económica, personal, social, familiar, porque están viendo que los líderes, primero hay un desafecto a nivel entre la sociedad y los líderes, porque están viendo que por un lado hay una élite política muy ideologizada, que además es muy corrupta y que ideológicamente está anclada en unos parámetros que ahora mismo, hoy por hoy, desde hace una década, pero sobre todo en los últimos 5 años, están viendo que no es positiva para sus mejoras sociales y personales. Y por otro lado, hay movimientos políticos de apertura en países muy específicos y en élites muy específicas, como en el caso de Irán. En el caso de Irán, la mujer que pertenece a las clases más privilegiadas, universitarias, las élites, se juntan dos tipos de reivindicación. La reivindicación política de la apertura del régimen, de un régimen muy estricto en el que no se sienten representadas, y la apertura de un régimen, de unas mejoras sociales que les permitan desvincularse a nivel legal de esas constituciones que les constriñen. Pero luego hay un tipo de mujer o una población femenina que menos urbana y más que vive en zonas menos privilegiadas,
zonas rurales,
que lo que está pidiendo es mejora en su situación personal y familiar, es decir, que se suavicen los códigos de familia y además mejoras económicas, no tanto políticas como económicas.
¿Puede haber algún tipo de apoyo exterior a este tipo de movimientos? Sobre todo porque estamos viendo vídeos que salen, aunque los servidores están cortados. Es decir, ¿hay alguna mano que está meciendo esa cuna exterior?
Bueno,
más allá de lo que es la influencia externa, estoy pensando en los Estados Unidos, o estoy pensando en otros países de la región que puedan tener intereses en que el régimen iraní pues no sea lo estable que ellos deseaban.
Esas pulsiones existen, porque es cierto que el régimen iraní es un régimen anacrónico en un tiempo y en una región en la que se están moviendo hacia otro lado. Lo hemos hablado aquí en otra ocasión, los movimientos de reforma que se están produciendo en todo el mundo de árabe suní del Golfo, con Israel y Estados Unidos a la cabeza, están proponiendo unos niveles políticos, sociales y de desarrollo alternativos a la estructura también económica, social, diplomática y militar que está proponiendo Irán con otro tipo de actores. Me cuesta creer. Creo que la pulsión de la clase, independientemente de que pertenezcan a clases sociales privilegiadas o rurales, yo creo que hay un claro deseo de cambiar y de suavizar el régimen desde dentro y no necesitan apoyos extranjeros. Es cierto que el movimiento feminista que está iraní, que está en el exilio, en el exterior, está muy vinculado a movimientos ligados con Naciones Unidas, con ONGs, que piden otro tipo de apertura que hoy por hoy no es factible que se vayan a producir en el interior por dos motivos. Primero, porque la oposición no existe, está muy desestructurada. De hecho, desde todo este verano se han producido el descabezamiento de los líderes reformistas. Y con el tema, con el concepto de reformista hay que tener también un cuidado.
Sí, porque Rouhani era reformista, pero sin embargo no se salía de la mayor parte de las ortodoxias.
No puede, es que la propia estructura...
No es Ahmadinejad, que era un presidente realmente ultraortodoxo, pero hay que entender bien los límites políticos que en los que se mueven los ayatolás. Nosotros aquí hablamos de reformista, de apertura, pero luego, sin embargo, la realidad es otra, ¿no?
El régimen está pensado para que los partidos políticos estén aceptados dentro del régimen y acepten la legitimidad del régimen. Y para eso hay un consejo de guardianes de la Constitución, que son los que filtran de alguna manera no solamente las candidaturas y el ideario político de los partidos políticos que son aceptables para el régimen, sino también los candidatos. Y en ese sentido, la apertura tiene que ver con la suavidad con la que un dirigente más conservador o más reformista entiende el papel que tienen que jugar, en este caso las mujeres, en el estatus dentro de lo que está constreñido en la Constitución.
La revolución del velo, repito la primera pregunta, puede dañar en algo al régimen, pero no va a cambiar mucho las cosas.
No, porque además revoluciones del velo han tenido lugar desde 2007, mezclados con competiciones sociales y de mejora económica, y en este momento el régimen está, como habéis dicho en la introducción, en un punto de inflexión. La salud del líder supremo,
Ali
Jamenei, está muy deteriorada. Se abre una incertidumbre con la sucesión, y va a depender si la sucesión va a correr a cargo de la parte más ortodoxa del régimen o más aperturista. Pero de momento todos los regímenes totalitarios o autoritarios tienden por una represión violenta, que es lo que está pasando.
Porque al descontento de las mujeres, lógico, provocado por esa represión, se podría unir, pues eso, que no hay electricidad, con lo cual no funciona en casa los electrodomésticos, o por un lado no tienen aire acondicionado, pero ahora tampoco tienen calefacción, o como no tienen refinerías suficientes, se raciona la gasolina, que es un poco el día a día de los ciudadanos iraníes, que ese descontento sí quizás se pudiera sumar, pero pensar en una revolución tipo 1979 con un Khomeini, pero de otro extremo entrando en Teherán y cambiando el régimen, no podemos soñar en eso.
No, yo no lo veo, y de hecho creo que esas demandas sociales y económicas el régimen lo va a tener en cuenta, porque estas protestas tienen lugar en un momento de fuerte exposición del régimen iraní, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas y en un momento en el que además se está intentando negociar el acuerdo nuclear. Por lo tanto, al régimen le interesa pasar página cuanto antes, y le interesa hacer frente a ese tipo de demandas que no le suponen un problema importante para el régimen. Un cambio político sí le supondría un problema, y las mujeres podrían suponer un problema a largo plazo. Esta revolución del velo del que hablas, yo creo que lo que implica, más allá de un asunto puntual sobre la vestimenta, es una revolución de las conciencias. Yo creo que esa revolución de las conciencias ha empezado ya, tardará mucho tiempo, todavía probablemente una década, pero esa revolución de las conciencias sí está cuajando, es una semilla en Oriente Medio, también en Irán, y con el tiempo, y a muy largo plazo, puede hacer cambiar el régimen desde dentro, como lo ha hecho en su día Emiratos Árabes, y como lo está empezando a hacer Arabia Saudí en el lado suní, pero muy a largo plazo.
Marta González Isidoro, periodista, experta, analista internacional, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
La invasión rusa de Ucrania ha cambiado muchas, muchas cosas. Entre otras, las relaciones internacionales nos ha colocado en un momento de gravísima tensión y riesgo de enfrentamiento bélico más allá de Ucrania. Los sabotajes en el gasoducto Nord Stream, en aguas cercanas a Suecia y Dinamarca, es un episodio más donde el presidente ruso Vladimir Putin pretende usar los referéndums fraudulentos en cuatro provincias ucranianas para justificar una nueva dimensión de lo que él mismo ya llama guerra. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Más de 260.000 personas han huido de Rusia desde que el presidente Vladimir Putin anunciara la movilización parcial de, en teoría, 300.000 reservistas. El llamado a fila, sin embargo, es indiscriminado. Cualquiera es susceptible de ser convocado para ir al frente, especialmente los que pueblan áreas remotas del país, fuera, más allá de las grandes capitales, o los que pertenecen a minorías étnicas. Las colas kilométricas para escapar hacia Georgia, Kazajistán o Mongolia no paran de crecer ante el temor de que el Kremlin decida cerrar fronteras. Y persisten además las amenazas del círculo de Putin sobre el uso de armamento nuclear en Ucrania. Mientras Rusia prepara anexionar cuatro regiones ucranianas bajo su soberanía tras una sesión extraordinaria protagonizada este viernes por Vladimir Putin. Los referendos ilegales convocados por el Kremlin en las zonas ocupadas se han celebrado, como es evidente, sin garantías y sin sorpresas. Los resultados, escritos de antemano, ni siquiera fueron corroborados por ningún organismo o fuente independiente. Después de un plazo de 5 días de votación, ha ganado el sí con el 99,2% en Donetsk, el 98,4% en Lugansk, el 93,1% en Zaporilla y un tímido 87% en Jersón.
With the illegal referenda organized by Russia, the Kremlin is following.
Antes de anunciar un octavo paquete de sanciones, junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hizo referencia a las cuatro fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico. Alemania teme que las instalaciones hayan quedado inutilizadas para siempre. Al comienzo de la guerra, Berlín decidió bloquear la puesta en marcha del recién terminado Nord Stream 2 y más tarde Rusia cortó el flujo a través del Nord Stream 1, un gasoducto que ha utilizado como herramienta de presión. Ninguno estaba operativo, pero contenían gas a presión en el interior, lo que viene produciendo las agitaciones de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro en la superficie marítima, a la altura de las aguas territoriales de Suecia y Dinamarca. Todos coinciden en que se trata de un sabotaje, de un acto deliberado. La única duda es saber quién puede estar detrás. Polonia y Ucrania culpan a Rusia y este señaló a su vez a Estados Unidos, pero nadie ha reconocido hasta el momento un ataque que ha sido interpretado como un mensaje simbólico de fuerza. Suecia y Dinamarca han abierto ya una investigación para esclarecer los hechos.
David Hennenberger, director de la oficina en España de la Fundación Friedrich Naumann, la Fundación de los liberales alemanes. Buenas noches.
Buenas noches, un gusto.
Muchas gracias, David, por acercarte también a estos estudios. Un gusto. Los liberales alemanes, integrados en el gobierno tripartito con socialdemócratas y verdes, están afrontando una dura prueba, la grave crisis creada por la invasión rusa de Ucrania.
Claro, pues cuando formamos este gobierno, por primera vez en esa constelación, a finales del año pasado, nadie se podía imaginar lo que iba a pasar en febrero con la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces la coalición actual está en modo de crisis continuo, claro, y los retos son gigantes.
Angela Merkel ha declarado en las últimas horas que hay que tener muy en cuenta las amenazas de Putin, una Angela Merkel que ahora tiene que dar muchas explicaciones por decisiones durante su gobierno, sobre todo cerrar las centrales nucleares y dejar a Alemania en manos del gas ruso.
Totalmente, pues estamos intentando de corregir los errores del pasado. Uno es la decisión sobre las plantas nucleares, que fue muy instante después del accidente en Japón, en Fukushima. La otra es la dependencia de la energía rusa, ¿no? Que durante décadas nos hemos metido en una situación de dependencia que bajo ningún concepto ni con democracias estaría bueno, digamos, ¿no? Porque hay que diversificar los suministros de energía.
Uh-huh. Los alemanes, David, ¿están dispuestos a pasar frío este invierno, incluso cerrar sus fábricas si no hay gas suficiente debido al corte del gas ruso?
Bueno, esa es la gran pregunta.
Alemanes y el resto de Europa.
Exactamente. Bueno, claro, en Alemania hace más frío que aquí en España, entonces la pregunta es un poco más urgente ahí, pero tienes razón, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos en toda Europa. Es la pregunta clave de este invierno, creo yo. ¿Hasta qué punto los ciudadanos europeos, en este caso los alemanes, están dispuestos a pagar por la libertad, pagar por la democracia? Vemos en el este del país que tradicionalmente, por la historia comunista, está más cercano a ciertos elementos rusos o a la influencia rusa, que ya hay manifestaciones contra las sanciones. Italia va a ser otro caso que tenemos que ver con mucho cuidado, cómo la población, cómo las empresas privadas allí reaccionan ante el auge de los precios. Si bien por el momento han bajado los precios del gas en el mercado, tanto en el mercado de día, ¿no?, como en el mercado futuro. Pero es la pregunta. Yo temo que en un momento podemos llegar a un punto donde los consumidores y la empresa privada van a tener problemas tan graves que se puede imaginar
una recesión incluso, ¿no?
Ya, en Alemania es casi seguro que vamos a entrar en una recesión.
La unidad de los europeos es fundamental y ahí el papel de Alemania para liderar esa unidad es clave.
Claro, la unidad europea es, si buscamos algo positivo, ¿no?, ante toda esa situación, es ella, que la unidad no solo de Europa, sino también de la OTAN es impresionante. Creo que nadie se hubiera imaginado antes.
Ni Putin.
Ni Putin, exacto. Y ahora se trata de consolidarla y mantenerla. Otra vez entra el tema de Italia, que causa mucho incertidumbre con el resultado del pasado domingo. Pero no veo que nos dejamos dividir ante esa situación.
Su trabajo aquí en Madrid, en la Fundación Naumann, que se dirige sobre todo al Mediterráneo, quería que me contara, dedicar especial atención a un documental, Voces en Movimiento, un trabajo sobre inmigración que han realizado ustedes, un llamamiento para la igualdad, ¿no?
Sí, igualdad, no en el sentido de igualdad de resultados, porque los liberales siempre estamos en favor de la igualdad de oportunidades y luego es un poco la responsabilidad de cada uno también de aprovechar de sus oportunidades, pero necesitamos más enfoque en la educación, en el acceso al mercado laboral, en el acceso a salud, a fundar una empresa. Y eso es un poco lo que buscamos con este documental, que la cara de la migración es a veces es muy diferente a lo que nos muestran los medios del día a día. Hay problemas, hay temas de integración, hay temas de protección de fronteras, obviamente, pero también es cierto que la tasa de los migrantes, por ejemplo, que buscan fundar una propia empresa y no depender del Estado, por ejemplo, de transferencias sociales, es más alta que en la población natal de la mayoría de los países europeos. En Alemania es así, por ejemplo. Entonces estamos en ese documental mostrando caras de jóvenes migrantes que están emprendiendo, que están lanzando proyectos sociales, que al final del día están contribuyendo algo positivo a la sociedad española, en ese caso Barcelona. Y estamos muy orgullosos de ese documental porque nos abre puertas también a la comunidad migratoria. Y es que no hay otra, hay que convivir. Y si vemos la demografía en España, en muchos países del occidente, está claro que necesitamos la migración si queremos mantener el nivel de pensiones, si queremos mantener el crecimiento económico a largo plazo. Nos faltan personas.
Un dato de ese documental: desde 2006 la población migrante supone el 70% de los nuevos activos del mercado laboral en España.
Así es. Entonces, esa cifra ya habla
70%,
en sí, ¿no?
Es muy alto.
Es muy alto. Esa cifra.
Hay que mirar el vaso medio lleno y no siempre medio vacío, porque el estigma que se le aplica muchas veces desde los medios de comunicación a la inmigración es, bueno, pues siempre negativo, siempre los guetos, siempre los problemas, cuando la población migrante lo que está es buscando un trabajo, una vida con dignidad, están cotizando a la seguridad social, con lo cual los servicios que obtienen pues los están también financiando con sus aportaciones. Creo que esa es una visión importante dentro de lo que es este documental de Voces en Movimiento.
Totalmente, y de una perspectiva liberal es clave como ofrecer ventanas, ofrecer oportunidades para los migrantes, tanto como para los mismos españoles o alemanes. Y para mí como alemán, en Alemania se me hace complicado fundar una empresa. ¿Te imaginas cómo se siente para un migrante para hacer ese torneo de burocracia en Alemania y llegar a tu propia empresa? Entonces es un poco injusto ¿no? Echarle la culpa a los migrantes que a veces no pueden trabajar, no pueden fundar su negocio, cuando puede ser no posible por regulación o cuando es altamente complicado. Entonces yo creo que eso es el enfoque que tenemos que tener en cuanto a políticas públicas, a regulaciones, que se facilite el proceso.
David, ¿dónde se puede ver ese documental? ¿En la página web de la Fundación o dónde?
Sí, está en nuestro canal de YouTube, que es md-go.com.
Uh-huh. Pues apúntenlo ustedes para poder ver ese documental, que se lo recomiendo. Una cuestión para terminar, David. El Mediterráneo, ¿cómo se está viendo afectado dentro de lo que es los objetivos de la Fundación? Pues países ribereños del norte de África, ¿cómo está ahora mismo la situación? Sobre todo, se estaba saliendo de la pandemia del COVID que tanto daño ha hecho, ahora está la invasión de Ucrania con esa crisis energética, crisis alimentaria, y estos países quizás están sufriendo más y necesitan la atención de Europa.
Sí, totalmente. Pues la situación en Mediterráneo Oriental es complicada. Sin embargo, ya durante la crisis del COVID también hemos visto algunos desarrollos positivos, lo que es el nearshoring, por ejemplo, ¿no? Empresas europeas que buscan proveedores en el Magreb para reemplazar a proveedores de China, por ejemplo. Ahora el tema de la energía limpia, del hidrógeno limpio, está ganando otra vez muchísimo más fuerza. Estamos hablando otra vez de nuevos pipelines entre África y Europa. España y Alemania están negociando a pesar de los retos que pone Francia, nuevas conexiones energéticas entre ambos países. Entonces vemos desarrollos positivos a pesar de lo complicado. También vemos el reacercamiento de Alemania y España, por ejemplo, con Marruecos, que también tiene algo que ver con la situación geopolítica. Entonces, hay mucha sombra, pero también hay más acercamiento en ciertos sectores.
Y la amenaza terrorista siempre en el Sahel, que amenaza con desestabilizar toda esa región, lo cual supondría una catástrofe humanitaria, migratoria, política, de seguridad, los grupos terroristas, etcétera, etcétera, que quizá ahora la OTAN sí ha girado su concepto estratégico hacia esa zona, porque realmente la amenaza es seria.
Totalmente. Yo creo que, vamos a ver, la estrategia que Rusia, que Putin ha desarrollado en Siria, lo quiere desarrollar otra vez en África, en varios países. Exacto. En la zona de Sahel, en África Oriental también. Tenemos que ser muy cuidadosos y, a pesar del reto actual en Ucrania, desarrollar estas estrategias más que anteriormente. Y no solo en la OTAN, porque la OTAN tradicionalmente no ha tenido ese rol y le va a costar un poquito de aceptar ese nuevo rol y desarrollar estrategias militares, sino también la Unión Europea. Y creo que cuando estamos hablando de la política exterior en común, muchas veces nos falta una meta en común, mucha historia diferente de países miembros con países africanos en particular. Pero cuando se trata de frenar a Putin y la influencia de Rusia, creo que es una excelente oportunidad para trabajar juntos como Unión Europea, porque tenemos la misma meta ahí.
Sin duda. David Hennepberger, director de la oficina en España de la Fundación Friedrich Naumann, Fundación de los Liberales Alemanes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a ti.
De cara al mundo. Onda Madrid.
María Senovilla, ¿dónde estás?
Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Me encuentro en Kharkiv, en la segunda ciudad más importante de Ucrania, y donde sigue ahora a un ritmo un poquito más lento esa exitosa contraofensiva ucraniana, que ha logrado liberar ya a más de 150.000 personas que vivieron pues bajo la ocupación rusa durante los últimos 6 meses.
¿Y han encontrado alguna fosa común más, de esas fosas comunes que tú fuiste testigo en Izium y que son una verdadera vergüenza para todo el mundo occidental y para cualquier persona de bien?
Sí, en Izium se han abierto nuevas fosas. Mira, es de esperar que se encuentre alguna más porque operarios de los servicios funerarios de esa ciudad, de la ciudad de Izium, una de las más bombardeadas y más castigadas en estos 7 meses de guerra de Ucrania, bueno, los operarios de estos servicios funerarios han explicado a las autoridades que han llevado a cabo más de 700 entierros durante los 6 meses que el ejército ruso ha estado ocupando la ciudad. Eso viene a ser como 5 o 6 veces más de las muertes que se deberían de haber producido en circunstancias normales. Y ninguno de esos funerales se ha podido realizar dentro del cementerio porque las tropas rusas, los soldados, tenían allí montado un puesto de vigilancia o un puesto de mando, no se sabe muy bien, entonces no les permitían acceder a la necrópolis de la ciudad, con lo cual han tenido que arreglárselas pues para enterrar en los alrededores, como en aquel pinar del que fuimos testigo cuando abrieron la fosa el pasado día 16. Así que es de suponer que haya más tumbas sin identificar y también más fosas comunes, que es por donde más se veía a militares, a esos militares que tenían signos de tortura, maniatados con sogas al cuello, que incluso les faltaban extremidades, acribillados a tiros. Se están encontrando todas esas señales de tortura en los cuerpos que se están exhumando en estos momentos.
María, ¿quién está contigo, a tu lado?
Pues mira, conmigo a mi lado está ahora mismo Rostislav Filipenko. Él es el fundador de Misión Kharkiv. Es español, aunque nacido aquí, en Ucrania, y precisamente le pilló la guerra cuando estaba aquí pasando una temporada y decidió quedarse y montar esta fundación, esta ONG, que se dedica a traer medicinas para pacientes crónicos y sobre todo para pacientes oncológicos, que son otras de esas víctimas silenciosas en este caso, que a veces quedan solapadas bajo el ruido de los bombardeos y la gente pues a lo mejor no se pregunta qué pasaba con esos enfermos que había antes de la guerra, o esas personas que enferman a las que se les diagnostica un cáncer, por ejemplo, en mitad de una situación como esta y con lo difícil que es acceder a la sanidad en estos momentos. Si te parece, te dejo con él, que te lo va a explicar mejor que yo.
Rostislav, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Rostislav, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Crees que es una aportación dentro de lo que podemos hacer cada uno? Nosotros desde este micrófono, desde esta radio, intentamos contar lo que pasa para poder contribuir a buscar la mejor solución posible. Tú lo que estás es ayudando a la gente allí en Ucrania, ¿no?
Sí, exactamente. Como ha dicho María, mi fundación trata con enfermos crónicos y sobre todo enfermos oncológicos. Empecé esta actividad con el principio de la guerra. Simplemente me preguntaron si yo necesito ayuda. Yo dije en un principio que no, pero aquí estaba mi familia y me preguntaron si alguien más necesita ayuda y vi esta oportunidad para ayudar a la gente. Entonces todo empezó acercándome a un hospital y preguntando qué es lo que necesitan. Después lancé el mensaje a los medios y estamos continuando y sobre todo ahora con la contraofensiva se ha visto que la población que necesita ayuda pues ha estado sin medicamentos durante más de 200 días.
Entonces, eso te iba a preguntar, la situación de las personas que han estado tanto tiempo bajo dominación rusa, ¿cuál es ahora mismo? ¿Y cómo han estado sin medicinas y sin atención?
Sí, básicamente es una epidemia no declarada. O sea, cuando llegamos a pueblos nos encontramos ya con cáncer en el estado 3 o 4, que se podría haber diagnosticado con antelación y tratar bien, pero ahora simplemente proporcionamos medicación para ya el cuidado paliativo. Así que son la gente que es como lo que se ha quedado por debajo del iceberg de la guerra. O sea, pasan desapercibidos.
Rostislav, ¿necesitas que desde España, desde Europa, enviemos medicinas para que tú puedas hacer esa labor para esas personas que lo necesitan?
Sí, por supuesto. Continuamos recibiendo cualquier tipo de medicación de oncología y también enfermos crónicos en nuestro almacén en Madrid, en calle Entre Peñas 2.
Pues apunten esa dirección, porque la solidaridad también se demuestra en estas pequeñas cosas, pero que luego permiten ayudar a mucha gente. Rotislav Filipenko, fundador de la ONG Misión Kharkiv. Bueno, pues tienes estos micrófonos abiertos para colaborar en lo que podamos y ayudarte en esa labor que es imprescindible para salvar muchas vidas. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Javier.
María.
María. Dime, Javier.
Pues nada, impresionante. Bueno, que los oyentes hayan apuntado la dirección donde pueden donar medicinas, porque desde aquí hacemos un llamamiento para que la solidaridad de los españoles, que en este tipo de casos es buena y abundante, pues sea efectiva y podamos ayudar a esas personas, esos seres humanos que tan mal lo están pasando en esa zona de Kharkiv, pero también en otros puntos de Ucrania.
Y es importante esta ayuda precisamente ahora, porque después de 7 meses de conflicto, la ayuda humanitaria ha bajado drásticamente. Son muchos meses, la gente además en España tiene ya otras preocupaciones. Ahora se habla de crisis energética, ahora se habla de inflación, ahora se habla de otros problemas cotidianos que son normales. Y parece que nos hemos inmunizado un poquito con lo que está sucediendo en Ucrania, pero es que la guerra continúa. Y continúan las bajas, continúan las víctimas y continúan también esos enfermos crónicos y esos enfermos oncológicos que se ven ahora especialmente desprotegidos.
Estoy recordando la guerra de los Balcanes que yo cubrí, pasaba lo mismo. Al principio mucho interés, mucha muestra de solidaridad, mucha foto, pero luego pasa el tiempo y la gente se olvida y se vuelve a su vida cotidiana más cómoda. María Senovilla,
es.
Cuidado, porque cuando Putin firme, que ya lo está firmando, y la Duma lo apruebe, esos territorios van a ser considerados territorios rusos. Veremos cuál es la actuación de las tropas rusas entonces.
Veremos, tenemos aquí al lado Lugansk y Donetsk, que son dos de esas provincias que han participado en los referéndums completamente ilegales que se han celebrado, y seguro que además con ese reclutamiento forzoso que está haciendo en Rusia, pues parte de esas nuevas tropas se destinen a intentar reconquistar la provincia de Kharkiv, porque esto ha sido un golpe y una humillación para el Kremlin, que en apenas 15 días el ejército ucraniano liberara 9.000 kilómetros cuadrados de la ocupación rusa. No se lo esperaba nadie, y aparte del golpe de efecto en términos militares, como te digo, ha sido una humillación para el Kremlin, con lo cual es de esperar que ahora contraataquen con más fuerza. Te diré que aquí en Kharkiv hace 2 días sufrimos un nuevo ataque. Nos habíamos desacostumbrado un poquito a esos bombardeos diarios, porque desde que se produjo la contraofensiva, los rusos ya no llegan con el fuego de artillería hasta la capital. Entonces ahora los ataques que se producen son puntuales, porque se hacen con misiles guiados, de los cuales Rusia a lo mejor no anda muy boyante ahora mismo, ¿no? Pero bueno, hace 2 días tuvimos un nuevo ataque. Atacaron una subestación eléctrica y dejaron sin luz a 18.000 familias aquí en Kharkiv capital. A mí no me tocó por los pelos, yo vivo en el barrio de al lado.
Pues cuidadín, mucho cuidado, lo seguiremos contando, pero con cuidado. María Senovilla, en Ucrania, muchas gracias y muy buenas noches, seguiremos en contacto.
Un abrazo, Javier.
Lucas Martín, analista, experto internacional, colaborador de la revista Atalayar, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué destacarías de lo que acabas de escuchar a María, que está allí en Kharkiv? De lo que puede ser, sobre todo las amenazas de Putin, la anexión de las provincias ucranianas, la capacidad militar rusa, que llegan o no llegan. ¿Qué es lo que te merece más atención?
Bueno, lo principal de lo que he comentado es que esas nuevas tropas que está reclutando, hasta que estén en condiciones de poder emplearlas eficientemente en el frente, va a pasar mucho tiempo. O sea, no es algo que se pueda hacer inmediatamente, porque, como hemos comentado otras veces, tiene que adiestrarlas, formarlas, y sobre todo no es ya la tropa en sí, sino formar cuadros de mando intermedios, jefes de sección, jefes de compañía, que eso no es tan fácil. Entonces, seguramente esas tropas igual se emplearán para controlar zonas que ya controlan, para hacer lo que se llama control de zona, y de traer unidades ya más preparadas pues para zonas de combate realmente, ¿no? Pero mandar esas fuerzas ahora mismo a zonas de combate sería una auténtica temeridad por parte de Rusia.
Nos querías comentar por qué, el porqué de los referéndum, el porqué de la movilización, el porqué del cambio de normativa frente a los desertores rusos.
Sí, yo creo que todo esto que ha sucedido la semana pasada, que fue una concatenación de hechos muy rápida, en parte está sustentado en lo que pasó la semana anterior, en la cual se constató la soledad de Rusia, que incluso aquellos que parecían que eran sus no más firmes, pero bueno, aquellos que parecía que le estaban en cierto modo apoyando, como eran India, como era China, pues le cantaron las 40 a Putin y además en público, ¿no? Eso unido a los fracasos que ha comentado Alicia en Kharkov y en Gerson, ha obligado a Putin a tomar una decisión, y es más, decisión que yo creo que está en parte impulsada por los halcones del Kremlin. Esa facción que hemos visto que estaba apretando a Putin por ser demasiado blando, yo creo que esta serie de gestos ha sido un gesto hacia ellos para intentar controlarlos y contentarlos en cierto modo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la normativa que se ha aplicado sobre endurecer las penas para deserciones, para aquellos que no se enfrenten al enemigo, que no mantengan las posiciones, el no rescindir los contratos que cumplían ahora mismo, contratos de gente que haya firmado contratos para combatir, que cumplían ahora, y dar la orden de que no se rescinde ningún contrato hasta que no acabe la guerra. Estamos viendo que va a tener tropa que combate por miedo y tropa de combate obligada porque no le dejan ir a su casa después de cumplir su contrato, más la gente de reemplazo que está reclutando.
Vamos, que no es oro todo lo que reluce, por mucho que se presuma. No, son armas nucleares. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y colaborador de Atalayar, buenas noches. Pedro.
Sí, sí, buenas noches.
¿Qué tal, Pedro? Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, colaboradora también de Atalayar. Buenas noches, Claudia.
Un abrazo, queridos colegas, querido Javier.
Bueno, Pedro, hemos estado hablando de Putin, sé que quieres dar tu opinión, pero si me permitís, tanto a Claudia como a Pedro, les pediría, porque he leído un artículo tuyo, Pedro, en Atalayar, cómo era Giorgia Meloni y que, ¿cómo titulabas aquello?
Yo titulaba, decía, ganó Meloni, ¿pasa algo?
Eso.
Ese era el título del,
pues
ese era el título del artículo.
Porque aquí, en esta sintonía, Pablo Martín de Santaolalla explicaba que quizá la imagen que se estaba dando de Meloni no correspondía realmente a lo que ahora, no antes, sino a lo que ahora ella estaba planteando. Por supuesto, Salvini y Berlusconi son otro tipo de políticos.
Yo creo que, de todas maneras, esa imagen que se ha tratado de dar de la señora Meloni se está deshaciendo a marchas forzadas como un azucarillo. Es evidente que lo que se quería era básicamente meter miedo, de alguna manera, el prácticamente describir un apocalipsis, bueno, mucho más grave que si estallara una guerra mundial con la llegada de una persona a la que le calificaban absolutamente de ultraderechista. Y bueno, mi tesis en el artículo, que ahora también pues de alguna manera puedo resumir, es que en definitiva yo creo que Giorgia Meloni lo que ha venido ha sido a enterrar un poco el trampantojo del fascismo, es decir, y del resurgimiento de un fascismo que no aparece por ningún lado, pero que bueno, que servía pues para atemorizar a inmovilizar, digamos, a ciertas bases temerosas, naturalmente, de votar a la izquierda y de amedrentarlas con ello. Y bueno, pues yo creo que eso se está deshaciendo a marchas forzadas, y cierto es que en cualquiera de los casos tiene al lado a un señor como Salvini, el líder de la Lega, pero que bueno, que tiene una mínima participación electoral. Y por otra parte está Berlusconi, que no olvidemos cuya mano derecha es Antonio Tajani, y Antonio Tajani, que fue presidente del Europarlamento, que ahora es la voz de Berlusconi en Bruselas y que ahora lo va a ser mucho más de Meloni. Y naturalmente van a hacer cualquier cosa por no amedrentar, no asustar a Bruselas, y van a mantener las cosas no solamente como están, sino que incluso van a ser, digamos, yo creo, más beligerantes en la construcción de Europa. Otra cosa, evidentemente, será el que naturalmente impulsen algún tipo de reformas contra, digamos, una burocratización excesiva, que no solamente lo dice Meloni, Meloni y lo dicen en Italia, sino que lo dicen otros países, principalmente del norte y del este de Europa.
Bueno, de momento Draghi ha dado el visto bueno a la política económica de Meloni, o sea que en ese sentido puede representar alguna garantía o no, porque el artículo de Claudia Luna Palencia en Atalayar, Italia se entrega a la ultraderecha, es el titular. No sé yo si
Hombre,
estás
claro.
Muy de acuerdo con Pedro.
Yo en mi artículo no he dicho que va a gobernar Mussolini. Yo lo que analizo pues es la situación en la que se está. Yo veo un gobierno más escorado y parecido al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que es el que Meloni podría implementar. Ahora, hay que ver también que la situación económica de Italia, ella ha hecho una serie de promesas, subsidios, o sea, promete subsidios, ayudas económicas, rebajas fiscales, y para eso necesita dinero. ¿Y quién tiene el dinero? La Unión Europea. La Unión Europea, que está poniendo pues un corsé a Italia, como al resto de los países miembros de la Unión Europea, y le está diciendo a Italia claramente, ¿quieres esos 200,000 millones de eurazos del Fondo de Recuperación y de Resiliencia? Bueno, pues para eso me tienes que entregar un presupuesto en el cual se mantenga pues ese orden entre ingreso, gasto y deuda, que en el caso de Italia la deuda ya alcanza el 153% del PIB, y cuando yo te dé el visto bueno, te daré el dinero. Entonces, creo que por ahí, para comenzar, bueno, pues Meloni tendrá que ser muy inteligente. Yo en el artículo lo que menciono es que en un país con esa inestabilidad política que lo caracteriza, de 31 primeros ministros en los últimos 67 años, el gobierno de Meloni pues va a depender mucho de Salvini, y sobre todo más de Salvini que de Berlusconi, ¿no? Porque Salvini sabemos que quiere, a través de la Liga, quiere llegar a ser primer ministro y envidia, por supuesto, pues esa victoria que le han dado a Meloni. Pero bueno, ya recordemos que Salvini ya rompió un gobierno cuando lo formó con el antisistema, este movimiento de 5 estrellas, ¿no? En el 2018-2019, y bueno, hay que ver, ¿no?, cuánto dura y cómo se entiende,
Claudia,
porque ahora creo, mismo
Claudia,
está Salvini.
Yo creo que Salvini va de error en error hasta la derrota final, ¿eh?
Claro, por eso Salvini,
Claudia,
va a seguir presionando porque le den un buen puesto dentro del nuevo ejecutivo de Meloni, ¿no?
Pero más allá de que Salvini levante la bandera anti-inmigración, etcétera, etcétera, que es lo que le puede dar cierto, la realidad, uno, que es uno de los muñidores de haber quitado de medio a Mario Draghi, ¿eh? Porque su ambición es desmedida, pero dos,
claro,
el señor Salvini no hace mucho tiempo estaba casi en un 30%, más de un 30% de voto.
Correcto.
Y ahora no está en el 8 y poco.
8%.
Y ha perdido todo el sur de Italia.
Con lo cual...
Claro, pero aún así Salvini es necesario para formar gobierno.
Y Berlusconi, yo cada vez que le veo la cara a Berlusconi,
claro,
me da repelús, pero ahí está.
Pues
parece una máscara
Senado,
de atracador,
¿no?,
de bancos.
Bueno, claro,
ha regresado
al Senado, ¿no? Entonces, es decir, ahora en estos momentos Giorgia está formando su gobierno y tiene la presión de Salvini, porque Salvini y va a tener que entenderse con él, y todos sabemos de qué pie cojea, por supuesto, Salvini, ¿no?
Yo, aunque me vais a decir que las comparaciones son odiosas y son países diferentes, por supuesto, se ha demostrado que cuando alguien quiere hacer una política más menos coherente, más menos centrada en resolver los problemas de los ciudadanos, estoy pensando en Portugal, donde es el centro izquierda, en este caso era el Partido Socialista del señor Costa, incordiado y mucho por la extrema izquierda, que no le apoyaron los presupuestos, tuvo que disolver, fueron a elecciones y al final quien sacó mayoría absoluta fue el señor Costa, fue el Partido Socialista. Yo no sé si esto en Italia puede ser posible, porque la izquierda también está bastante desmembrada,
claro,
y la señora Meloni tendría que acreditar. Yo creo que la van a permitir más o menos un año de gobierno y luego ya veremos cómo.
Sí. Es lo que decíamos, de la inestabilidad que caracteriza precisamente a Italia, pero es que además ahorita es una inestabilidad en un momento muy delicado.
Exacto,
porque estamos,
sí,
hablando de que la prima de riesgo italiana está subiendo. Estamos hablando de que tienen un desempleo del 7.9%, una inflación del 8.4%, el PIB ha subido 1% el segundo trimestre, pero es que el próximo año el FMI dice que van a crecer un 0.7%. Entonces, tiene una situación
complicada. Sí, Italia
no y tiene la culpa Meloni. La señora Meloni, ¿no?
Pero tiene complicada Italia, España, bueno, etcétera, etcétera. Que se me ha ido el tiempo, compañeros. Prometo la semana que viene recompensaros, que llevo un par de viernes que no dedico el tiempo suficiente. Lucas, Pedro, Claudia, buenas noches. Gracias.
Buenas noches, gracias, amigo. Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 30 de septiembre, hasta aquí De Cara al Mundo. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.